Mercado Abierto con Marta Isern.
Seguimos con muchas dudas sobre uno de los movimientos que ha hecho, ejecutado una de las compañías de la bolsa española. Estamos hablando nuevamente de Farmamar. Ese contrasplit al final ha hecho que sus acciones no superen a las de Aena, así que no se coloca como la compañía con unas acciones con mayor valor en sus acciones de toda la bolsa española. Pero además nos seguimos preguntando también que por qué ha realizado este contrasplit. Por el momento, sin muchas respuestas, en este caso tiramos del bar de Mercado Abierto, Marta Vilar.
Pues sí, como siempre en nuestras pantallas pues nos vuelven a llevar a Farmamar, porque el que no sepa qué ha pasado entre el cierre de ayer y la apertura de hoy pues habría podido pensar que en cuestión de horas esta compañía ha subido un 1000%, nada más lejos de la realidad, por supuesto. Hoy la compañía ya cotiza con ese contrasplit por el que cada 12 acciones antiguas pues son una nueva, y con eso Farmamar se convierte en una de las acciones más caras de la bolsa española. No la más cara, pero casi. La pregunta es, ¿para qué si antes tampoco cotizaba a un precio tan bajo, en torno a los 10 euros, y Iberdrola más o menos cotiza también en ese precio, y es precisamente la acción con más capitalización bursátil dentro del IBEX 35. Los árbitros de Mercado Abierto, nuestros expertos, no lo entienden. De momento, Marta, la jugada sigue en nuestras pantallas para ser estudiada.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con el análisis de Ignacio Cantos de ATL Capital. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aprovechando que en el bar de Mercado Abierto estábamos tirando del contrasplit de Farmamar, Ignacio, voy a empezar la primera cuestión por ahí. Seguimos sin saber muy bien por qué motivo ha hecho esto Farmamar. Alguna de las opciones que se barajaban era para evitar un poquito la especulación, pero ¿realmente va a conseguir con este movimiento Farmamar quitarse de encima todos aquellos especuladores que entraban en el valor?
Bueno, yo creo que no exactamente. Bueno, es posible que alguno se quite, o sea, que el que quiera comprar por volumen de títulos, pues evidentemente estará fuera, ¿no? Es verdad que si recordamos la historia de Farmamar, cuando todavía era Celtia, hizo varios splits, ¿no? Con lo cual, de hecho, el nominal de la acción estaba en 0,05 euros por acción, y con esto sube a 0,60, ¿no? Hay muchas acciones, digamos, Santander o BBVA, que están más en esa línea o en torno a 0,60, 0,50, 1 euro, ¿no? Entonces, bueno, puede ser por eso, puede ser porque la mayor parte de las farmacéuticas, no voy a llamar serias, pero tradicionales europeas, pues cotizan en torno a los 90, 100 euros, dólares, libras o libras menos, porque las acciones inglesas, como cotizan en pengues, es algo menos, ¿no? Pero francos suizos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es posible que sea por eso. Roche cotiza 250 casi.
Es decir, que también podría ser un movimiento para equipararse un poquito más, por ejemplo, a las compañías del Nasdaq, si ingresara en el índice.
Pues es posible que también sea, claro, estaría lejos del dólar y si sí, luego hay problemas, ¿no? Entonces, podría ser por eso. O a lo mejor la zona de emisión, lo que sea, pero vamos, en principio sería razonable pensar en algo así.
Ignacio, en la bolsa española hoy en el IBEX 65, pues bueno, pesan bastante los resultados de dos compañías, de Iberdrola y de Naturgy. De hecho, a Naturgy, bueno, la tenemos ahí liderando las pérdidas. De Iberdrola nos quedamos con, sobre todo, los titulares que hemos ido viendo, porque al final sí que es cierto que en el semestre, pues sí, si contabilizamos los seis primeros meses del año, la compañía podríamos decir que sí, ha aumentado su beneficio, pero claro, a nosotros no nos interesaba tanto conocer los datos del primer trimestre porque ya los conocíamos. La chicha, realmente, por así decirlo mal y pronto, estaba en el segundo trimestre, y realmente lo que estamos viendo es que en esos meses de abril, mayo y junio, el beneficio no ha aumentado ni mucho menos. De hecho, se ha dejado un 13% hasta los 587 millones. Claro, aquí tenemos de todas formas también el ejemplo de lo que hacen muchas compañías españolas, ¿no? Que de alguna forma camuflan lo mejor posible unos resultados que puedan ser más negativos para que se obtenga siempre por el mensaje optimista. Pero bueno, principalmente de Iberdrola, ¿en qué nos tenemos que quedar? Sobre todo de cara a los mensajes que nos ha colocado para los próximos trimestres.
Bueno, yo creo que la aprobación del plan europeo, el Next Generation, pues es muy positivo, porque al final Iberdrola tiene una parte importante de sus activos dedicados a las energías renovables, etcétera, todo lo que sea la transición ecológica, la transición energética, con lo cual en ese sentido está bien posicionada. Es verdad que sus activos no cotizan baratos, y a pesar del ligero recorte de hoy, pues al final La compañía no está muy barata, entonces, bueno, pues es verdad que cada uno trata de colocar sus mensajes, que las cifras no son muy malas, pero bueno, la caída de la demanda está ahí y en la caída del precio del pool también, y eso seguramente pues algo afectará también en los próximos trimestres, aunque se recupere parte de la demanda, ¿no? Veremos si eso afecta en el precio y probablemente es la parte que hay que seguir.
Uh-huh. Además, también ha dicho que espera aumentar beneficios en 2020 a pesar del impacto de la pandemia. Pero claro, ¿hasta qué punto nos podemos creer este mensaje en un momento en el que estamos teniendo tantas incertidumbres?
Bueno, yo creo que con los resortes que tienen las grandes empresas en forma de colchones, pues seguramente habrá margen si no se complica mucho el precio del pool, como comentábamos, o se vuelve a caer la demanda con un segundo confinamiento, etcétera, que pueda hacer retroceder claramente la demanda. Pues yo creo que es posible que, si ya lo anuncian ahora, pues tengan los resortes para hacerlo, ¿no? Yo creo que esos mensajes pueden ser creíbles pensando en una recuperación pues en V asimétrica, como el mercado está descontando a día de hoy. Uh-huh. Además de las ayudas pues de este plan Next Generation, que aunque no llega hasta el año siguiente, ya se podrán intuir o habrá otro dinero que se dirija al mercado.
Claro, de todas formas estamos hablando aún así de la compañía, pues la segunda en capitalización bursátil, si hablamos de la bolsa española. En algún momento hizo ese sorpaso a Inditex, pero ha vuelto a ese segundo lugar, y le hemos visto además marcar máximos, cerrar en máximos históricos hasta en 5 ocasiones desde los mínimos que tocaba en el mes de marzo. Así que estamos hablando de todas formas de una empresa que se ha visto reforzada a pesar de todo. Ignacio, si ahora mismo a nivel inversor nos interesará la compañía, ¿sería algún momento de entrar ahora?
Bueno, yo creo que tiene cierto riesgo. Yo creo que está en un sector adecuado que probablemente para los próximos años va a traer dinero y probablemente sus beneficios van a subir, pero estamos ya teniendo un precio exigente, descontando los beneficios probablemente del año que viene o del siguiente, ¿no? Y esto en medio de la pandemia, con lo cual, seguramente tendremos un resultado positivo si pensamos en una inversión a medio plazo, pero seguramente pues será un resultado con una dosis de volatilidad alta.
Uh-huh. Y respecto a Naturgy, que hoy la tenemos muy penalizada por sus cuentas, ha dicho que el beneficio ha caído más de un 40% en los 6 primeros meses del año y la tenemos bastante castigada con más de un 5% de descensos. De todas formas, ha dicho que va a mantener esa remuneración al accionista y también va a mantener la suspensión de su programa de recompra de acciones, al menos hasta tener algo más de visibilidad sobre la extensión de la crisis económica derivada del coronavirus, de la pandemia. También estamos viendo bastantes dudas por parte de la dirección de Naturgy sobre cómo puede derivar un poquito la crisis sanitaria y de qué forma podría seguir golpeando a su negocio.
Bueno, pues sí, evidentemente el tema del centro está ahí. El precio del gas, una de sus materias primas más importantes, pues ha caído bastante, aunque luego ha recuperado en la última parte del periodo analizado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está ahí. Luego, pues la dirección iba en una parte de reestructuración que lleva implementando este último año y medio, pero que ha acelerado en los últimos tiempos, y ya sabemos que cuando se implementa una cierta reestructuración, pues siempre una limpia de balances que ha podido también caer ahora, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía el grupo directivo comandado por Reynes pues tiene cierto predicamento en el mercado por el buen trabajo que hizo con Abertis, y yo creo que todavía el mercado va a seguir confiando en él, a pesar de que, bueno, que hoy caga un 4-5% por esos malos resultados de corto plazo, ¿no?
Pues nos quedamos con todas esas referencias para las principales protagonistas en la jornada de hoy en la Bolsa Española. Ignacio Cantos, de ATL Capital, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y finalmente, la renta variable europea cierra en negativo. La más perjudicada hoy ha sido la bolsa española, el IBEX 35, un 1,39% de descenso, 7.390 enteros. Si miramos al resto de índices, pues vemos el CAC40 dejándose un 1,32%, el DAX etcétera de Frankfurt cerrando por encima del 0,5% de las pérdidas en 13.098 puntos, el FTSE Londres un 0,96%, el MITEL italiano un 0,60%. De todas formas, como decimos, el IBEX 35 es el más penalizado de la jornada, sobre sobre todo arrastrado por Naturgy, un 5,21% de descenso, 16,55 euros. La acción, una compañía que ha presentado hoy sus cuentas trimestrales. En el primer semestre del año, el beneficio neto ha caído más de un 40% por la menor demanda energética y también por los efectos de la pandemia. Hemos visto cómo Meliá Hoteles e Indra han seguido también con las caídas por cerrar ese top 3. Meliá Hoteles más de un 4%, Indra un 3,5% de descensos, pero también tenemos que mirar a Iberdrola. Protagonismo también para ella, ha rendido sus cuentas trimestrales un 1,42% de retroceso, 11,11 euros la acción. En el caso de Iberdrola, en el semestre ha ganado un 12%, pero porque el primer trimestre del año le fue muy bien. La realidad es que en el segundo trimestre ha ganado un 13% menos, hasta los 587 millones de euros. Dice que prevé aumentar los beneficios en 2020, pese al impacto del virus, y también ha mantenido su política de remuneración al accionista. Aún así, el IBEX 35, el mercado hoy, ha castigado las cuentas en positivo. Únicamente cierran 10 valores, dos de ellos planitos. Tenemos a Siemens Gamesa liderando las subidas, un 2,35% arriba, 19,38 euros la acción. Mafre con subidas superiores al 1%. En el mercado continuo tenemos que mirar a Farmamar, que tras haber realizado ese contrasplit, sus acciones se quedan en 116 euros la acción. Hoy ha registrado una subida del 1,13%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Con el tiempo, crecemos en confianza. En Banca Mark contamos con más de 90 años de historia. Somos uno de los bancos más solventes de Europa y el único banco español de propiedad 100% familiar. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Con los lobos de Leiva saludamos al lobo de Mercado Abierto, Carlos Ladero, director comercial de GPM. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos, además hoy con algunas protagonistas en la bolsa española, bueno, resultados de Naturgy, de Iberdrola, ese contrasplit de Farmamar, que al final seguimos sin saber muy bien por qué lo ha hecho. Se ha situado definitivamente en los 116 euros la acción, no supera todavía a Aena en el precio de las acciones, aunque pensábamos que igual sí que lo iba a hacer. De todas formas, mucho se ha hablado sobre el motivo por el que lo estaba haciendo. Las acciones realmente estaban en un entorno muy bueno, de los 10-11 euros la acción, no tenía tampoco muchos motivos, no sabemos si lo ha hecho para quitarse especuladores de encima o a lo mejor para posicionarse mejor de cara a una entrada al Nasdaq.
Pues bueno, básicamente lo que han hecho, y estas operaciones se van a hacer para eso, es para eliminar especuladores, ¿no? Al fin y al cabo, en entornos de por debajo de un euro es cuando se suelen hacer estas operaciones. Lo que le ha hecho Farmamar, la verdad es que es raro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una compañía que ha subido muchísimo, que hoy por hoy no se justifica ni por asomo el precio que tiene. Es decir, para mí es una acción de esas que podríamos tener como acción burbuja, y que nadie entiende muy bien el porqué, siendo uno de sus puntos fuertes el que haya especulación, el que tres especuladores. Recordemos que aquí viene mucha gente desde que esto se llamaba Celtia, ¿no? Y pues que haga una operación de este tipo, que la acción se subió por encima de los 100 dólares, de los 100 euros en este caso, de las poquitas en España que lo hace, pues bueno, una estrategia que no tiene mucho sentido, que sí que es cierto que ahora lo que restará será volatilidad a la acción. Si a 9, 10, 12 euros era complicado, ¿no?, el ver subirla un 5 o 6% diario, que lo era, porque habíamos visto de vez en cuando, ¿no?, pues ahora ya prácticamente pues será más difícil todavía, ¿no? Al fin y al cabo, ahora para subir un 10% la acción tiene que subir, pues eso, precisamente 10, 12 dólares o euros, perdón, tengo la mala costumbre de hablar de un mercado americano. Y bueno, pues lo dicho, es decir, como tú bien decías, una estrategia que a nadie le cuadra siendo una acción como es, ¿no?, y sobre todo habiendo vivido un momento de tantísima volatilidad estos últimos meses, de una subida brutal, y bueno, pues ahora pues veremos, ¿no?, qué es lo que sucede. Realmente el que quiera vender podrá seguir vendiendo, lo único que bajarán los volúmenes, ¿vale?, por cantidad de acciones. Pero como bien dices, ya te digo, por mucho que preguntemos, una operación, la verdad es que desde un punto de vista estratégico, poco justificable.
Bueno, de todas formas, la farmacéutica es protagonista, pero tenemos que darle el protagonismo realmente a las energéticas, que hoy presentaban sus cuentas, además con alguna trampilla, porque en el caso de Iberdrola, y además muy bien lo ha apuntado Marta Vilar en Expediente Abierto, bueno, sí, nos ha dado las cifras del primer semestre del año, porque como el primer trimestre le había ido también, pues bueno, para camuflar un poquito, pero la realidad es que en este segundo trimestre gana un 13% menos, es decir, lo que nos interesaba realmente, que era el trimestre en el que íbamos a ver realmente el impacto negativo de la crisis sanitaria, hombre, pues bien, no lo ha hecho, es decir, no ha conseguido capear el temporal. Es lógico, por otro lado, pero bueno, también está feo que nos deje el mensaje que no es.
Hombre, estamos acostumbrados, ¿no?, a que prácticamente la vida es marketing, ¿no? Estamos americanizándonos en este caso. Yo creo que hemos visto precisamente a un presidente de gobierno, ¿no?, después de habernos intervenido, pues que le reciban aplaudiéndole. Pues bueno, pues un poco yo creo que en este caso Iberdrola ha hecho lo mismo, ¿no? Ha dicho, bueno, hay que mandar un comunicado donde parezca, ¿no?, que las cosas no van tan mal como han ido en este segundo trimestre, y realmente pues se ha cogido al primer semestre, ¿no? Hay otros que se acogen un poco a las previsiones que había y las que hay. Esto lo hemos visto mucho en el mercado americano, los pocos resultados que se han presentado, que siendo malos, bueno, pues baten todas las expectativas. Es algo que a mí me hace bastante gracia, ¿no? Al fin y al cabo, que son expectativas. Uno puede tener expectativas de perder cientos de millones y luego perder decenas de millones. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, ¿no? Pero bueno, como ha batido las expectativas, pues los valores suelen subir, ¿no? Pues bueno, pues un poco esto es lo mismo. Cierto, en los dos casos los resultados muy malos, ¿vale? Yo creo que, como bien decías, en el caso de Iberdrola, pues algo mejores, ¿no? En el caso de Naturgy, pues ya hemos visto el valor cayendo, sobre todo, bueno, pues acciones, que además son las más estables y las que menos impacto debería tener este tema de COVID, ¿no? Porque al fin y al cabo las energéticas, efectivamente, sobre todo por el tema industrial, bajo el consumo, pero bueno, se mantiene por el tema de consumo, el consumo ordinario, ¿no? El consumo de la gente, y bueno, pues hemos visto una caída sustancial en resultados. Sobre todo también lo que preocupa, y a mí me preocupa, es que Naturgy lo que ha dicho es que para el próximo trimestre lo que hará es replantearse lo que sería el plan de negocio de la compañía 21 y 22. Y como digo, son compañías relativamente sólidas, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando presenten los bancos, vamos a ver qué pasa cuando presenten las empresas del sector turístico, las aerolíneas, ¿no?, que son compañías bastante más débiles, más volátiles, y que esta situación, pues la verdad es que les ha impactado directamente. Por eso digo que ojo. Ahora bien, por la parte buena, estamos viendo que pase lo que pase, el mercado siempre sube, ¿no? Da igual. Con lo cual, pues tampoco recomendaría a nadie que vendiera, ni que mucho menos se pusiera corto en un mercado bastante ilógico desde hace muchísimos meses, donde bueno, a pesar de todo, pues el mercado americano sigue tirando, el Nasdaq en este caso, y parece que bueno, pues cosas como las que están pasando no preocupan mucho al inversor.
Desde luego, y además, Carlos, de todas formas, tampoco tenemos que olvidar, aunque Iberdrola hoy se haya podido comportar peor en bolsa, y bueno, pues en el trimestre trimestre no haya tenido un muy buen desempeño, pero también por causas lógicas, tenemos que recordar, es una empresa que ha despuntado mucho en el IBEX 35 en estos últimos meses, ha cerrado sus acciones, han cerrado en máximos históricos hasta en 5 ocasiones, desde los mínimos que veíamos en el mes de marzo, y además tuvimos también sorpaso, ahora ya no, ha vuelto a su segunda posición, pero superaba a Inditex en capitalización bursátil, colocándose como la mayor en la bolsa española. Es decir, no estamos hablando de ninguna minucia.
No, no, para nada. Es decir, hombre, esto es un poco lo que refleja es que el inversor que quiere invertir en España, en este caso, y tiene que tener valor español, pues busca lo más conservador, ¿no? Las famosas utilities, ¿no? Que son las energéticas, en este caso, son compañías que tienen un balance bastante saneado, que tienen futuro. Hemos visto también que todas las que tienen una parte de renovables, pues parece que la inversión y gran parte de las ayudas pueden ir destinadas a esas compañías renovables. Vamos a ver el caso de Siemens Gamesa, ¿no? Que siempre está ahí en el filo de la navaja. ¿Qué pasa? Estamos viendo valores small, medium cap, que están volcadas en todo el sector energético, de energías limpias, pues subiendo bastante. En Estados Unidos bastante igual. Pues bueno, pues quizás al futuro, pero digo y repito, ¿no? Hemos visto presentar a dos compañías muy sólidas, como bien has dicho, además compañías donde muchos inversores, muchos fondos, ¿vale? Están poniendo la mira, están dirigiendo sus inversiones, porque en caso de una posible recaída de mercado, pues bueno, son compañías bastante solventes, y bueno, hemos visto caídas fuertes, ¿no? Y sobre todo revisiones de sus planes de negocio. Eso es lo que yo creo que nos deberíamos fijar, y lo que más me preocupa, ¿no? Que compañías como en este caso Naturgy empiece a pensar que los próximos 2 años van a ser muy complicados, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Lo que puede ser para otro tipo de compañías con balances mucho menos saneados, con posibles pérdidas recurrentes, incluso en algunos casos con rescates, ¿no? Como las aerolíneas. Por eso digo que habrá que leer entre líneas, porque sí que digo que en este segundo trimestre se van a manipular, no las cuentas, porque no se pueden, teóricamente, ¿no? Pero sí el mensaje de las compañías.
Claro. Y, Carlos, aprovechando que antes has mencionado de pasada la banca, mañana tenemos los resultados de Bankinter. Luego ya, la semana que viene, ya tendremos el resto, CaixaBank, BBVA, pero bueno, por aprovechar y hacer una previa antes de tener esos resultados de Bankinter, bueno, sabemos que es un banco, además, de la banca española, que está bastante bien posicionado. Veremos mañana a ver qué tipo de mensaje nos pueden dar desde la compañía, pero va a ser el primer bocado, por así decirlo, de la banca española. Quizás Bankinter no sea el mejor reflejo de lo que nos puede deparar respecto al resto, pero bueno, sin duda alguna tenemos muy pendiente de los mensajes en el sector en conjunto, que es lo que podemos esperar.
Pero vamos a ver, en el caso de Bankinter, yo creo que fíjate que para mí sí es interesante. Igual que en la anterior crisis el problema estaba en el ladrillo y Bankinter era un banco que no tenía mucho cliente de ladrillo, en este caso el problema está en las empresas y Bankinter sí que es un banco de empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces el mensaje lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Ahora mismo no había tanto balance por parte de los bancos en ladrillo, había obviamente todavía parte de descarga, ¿no? Como en su momento por todo el tema de la crisis. Y vamos a ver ahora, porque ahora el problema lo tienen las compañías, las empresas y los impagos, ¿no? Y no va a ser en este trimestre. No, sabemos que todas las compañías, sobre todo la banca, pues ahora mismo están en proceso de negociación, las compañías están en ERTE, de momento no ha habido default, ¿no? Hay que ver cuál es la previsión para los próximos trimestres, cuando las compañías, desafortunadamente, desgraciadamente, como esto continúe, empiecen a caer, empiecen a no pagar, empiecen a tener impagos dentro de esas entidades y cómo impactan sus balances. Repito, es importante el distinguir, ¿no? Es decir, hay muy poco hipotecario y por hoy en la banca, hay muchísimo a nivel empresa, a nivel crédito, y ahí está quizá la clave, ¿no? Quizá en esta crisis, pues Bankinter no sea, como pasó en la anterior, uno de los bancos teóricamente menos perjudicado, sino puede ser uno de los que también va a estar perjudicado por todo el sector empresa, ¿no? Es decir, sobre todo las pymes, como bien sabemos, van a sufrir mucho, ¿no? En esta crisis. Y luego vemos las grandes compañías también a nivel deuda, pues seguramente que vaya a haber refinanciaciones y en algún caso alguna caída, ¿no? Estamos viendo ya a Bengoa, que sigue en el hilo de la navaja, en el filo de la navaja en este caso, y son cientos de millones, ¿no? Contra balances de bancos. Por eso digo que creo que la clave en el mensaje de mañana de Bankinter va a estar en eso, en qué previsiones tiene de impagos dentro de su cartera de empresas, no de inmobiliario. Así que a ver qué nos cuentan.
A ver qué nos cuentan y también a ver qué nos dice Dan Causa, que la verdad es que en la última presentación de resultados trimestrales nos sorprendía con un tono algo más comedido, sobre todo respecto al gobierno, de lo que nos tiene acostumbrados. Normalmente saca más el látigo, por así decirlo, y la vimos bastante controlada. También suponemos que para que no cundiese el pánico respecto a la crisis que estábamos viviendo, el inicio de la crisis sanitaria, que bueno, sí que nos tenía todos preocupados. A ver qué nos dice mañana, vamos a vigilar muy de cerca esas cuentas. Carlos Ladero, director comercial de GPM, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.